ספר זוהר לעם, פרשת וירא, אות מ"ם א', דבר המתחיל אכן.
Hola, estamos viendo Zohar para todos. Estamos en el punto 41. Pueden hacer preguntas por kav.tv y las preguntas relacionadas al tema que estamos dando serán leídas en directo. Primero que nada, dice Rab, quiero hablar de algo. Escuché la discusión, había en Tau TV, y había unos científicos hablando. ¿Cómo puede ser revelado esto? Esa es la pregunta. Todo depende de qué estamos revelando. Si es la fuerza del cuerpo, claro que sí podemos revelarlo. Recuerdo en mis tiempos cuando era un estudiante y participaba en diferentes tipos de investigaciones, cuánto el cuerpo puede, cuánto pesa antes de la muerte y después de la muerte, como si se partiera un alma y como si hubiera un cambio del peso de la persona después que está muerta. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Bueno, depende de cómo definamos lo que es un alma. A veces que escucho a una persona dice a la otra, a Israel, esta es mi alma. En Israel parece como si habláramos de un alma, como si se pudiera medir en peso, como que pesara tanto en un cuerpo. Si estamos hablando ciertamente de lo que es un alma, que es parte del Creador, que está arriba y que es una fuerza de otorgamiento, entonces ¿cómo podemos pesar eso? ¿Cómo podemos sentir eso? La fuerza debe estar medida, pesada, medidas con algo. Uno no sabe, por ejemplo, lo que es la fuerza de la electricidad. Yo necesito un cierto cable o algo que pueda, o con el que pueda operar una máquina, y entonces puedo ver que hay una fuerza que se llama electricidad. Y la espiritualidad, tenemos Hashmal y Hayot y todas estas diferentes cosas, y cuando las observamos todas en la vasija, pero operan todas en la vasija, y una fuerza superior que se llama el Creador. ¿Y qué, cómo le alcanzamos? Tenemos Bo-Re, que es Ben y Ve. Debe entrar y vestirse en la vasija, y recién ahí podemos percibir lo que es. Es como, ya sea esencia o forma abstracta, pero no podemos hablar de eso en lo más mínimo. Según el prefacio al Zohar, decimos, necesitamos tener esta fuerza espiritual operando en esta sustancia, y cuando esto se da lo llamamos un alma. ¿Por qué? Porque en sí mismo debe estar en equivalencia con el Creador, porque es parte del atributo del Creador. Decimos que es que si estamos hablando aquí de la fuerza del otorgamiento, entonces ¿cómo puede ser revelado esto? ¿Con qué mecanismo se puede revelar esto? Preguntamos. La fuerza del otorgamiento es solamente cuando una persona llega a una cierta corrección, y cuando se revela es una sustancia determinada que llamamos luz, pero la vasija en sí debe estar enfocada al otorgamiento, y ahí lo llamamos el cuerpo, el guf del alma. Pero el guf, este cuerpo y su luz, son ambos, están ambos en una falta de percepción, no pueden ser percibidos por el hombre de este mundo, en este plano. Porque ¿cómo puede una persona en este plano hablar y describir el alma y el kli de otorgamiento? Si estamos hablando de un alma, la fuerza, digamos, la fuerza de vida o algo más, digamos alguna otra impresión. Pero si están definiendo al alma como lo hacemos nosotros, que es una parte del Creador que está arriba y que es el objeto de la sabiduría de la Kabbalah, entonces la ciencia no tiene forma de investigar o revelar esto. Así que calmémonos, no vamos a filosofar acerca de esto. Entonces debemos, a través de nuestro trabajo, podemos, a través de intención adecuada, podemos corregirnos y así revelar esto que llamamos el alma. Esta sustancia así se iguala con los atributos del Creador, que llamamos el que está arriba, y así en esta equivalencia de forma se va revelando el alma, que es lo que estamos tratando de conseguir. Y por eso específicamente yo escucho escuché lo que dijo, la fuerza de recepción y la fuerza de la luz y el otorgamiento que viene de arriba combinados adecuadamente, decimos, si se conectan correctamente entre sí, entonces la línea media, que es la conexión entre ellas, eso es lo que suscita el alma para nosotros. De lo contrario, el alma no es algo existente, es algo de lo que no existe para nosotros. Nosotros, a través de nuestro trabajo, necesitamos crear esto. Yo soy el anfitrión de esta alma a través de mi exigencia, de mi expectativa, de mis esfuerzos. Leemos punto 41.
שבו דינים דנוקווה הנקראים חם. ויש בו הערת גר שמושפעים ממעלה למטה הנקרא לך, משום שהשלים הגר בימין ושמאל בבינה, ששלושה יוצאים מאחד ואחד זוכה בשלושה.
וכמו שמכיר, פרימרו,
יש לנו בזה עבודה.
Es como vemos de Keter, dice Rab, tenemos tal trabajo, pero a partir de Keter aparece Jochma y Binah, y necesitamos construir esto también desde Gesed y Geburah. Decimos esta correspondencia que llamamos Tiferet, decimos que sí, es Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburah y Tiferet. Esto es lo que llamamos de uno emergen tres y de tres llegan a uno. Ahora continúan leyendo. El primero es norte, perdón,
שיש בה דינים דנוקווה, היא צריכה לקבל מיתוק מהכלי שבימין דבינה, הנקרא דרום, יבש. וכאן, באפר ומערב, אין הפרש בין מוחין לכלי, כי שניהם מקבלים מדרום.
Fuegos que pura y dinim, el agua es gesed, ruach es fusionado con gesed y con din, y el polvo es malhut. Él agrega que hay dos discernimientos en cada uno del fuego, viento, agua y tierra. Torah es la cualidad de Din, y en segundo lugar Torah es la forma del otorgamiento. También es sabido que hay dos discernimientos en Dinim. Dinim de Nukva, que viene del Masaj de Malhut, y que se llama calor. Y Dinim de Jura, que viene de la extensión de la iluminación de Jochma, de la izquierda, desde arriba hacia abajo. Estos dos se congelan, congelan las luces y no se extiende hacia abajo. Son llamados el frío, y también está escrito que del útero sale hielo. Por ejemplo, si tenemos algo aquí, dice Rab, que lo que vimos en la clase anterior, no queda tan claro lo que estamos haciendo aquí, dice Rab. Miren, nosotros siempre avanzamos a través de lo que llamamos una diferencia entre las vasijas y las luces. Cuando la luz se corresponde con la vasija, estamos en un estado de paz y podemos movernos. No hay carencia allí. Pero cuando hay abundancia de luces, abundancia de deseos o uno de los dos, entonces estoy en una especie de déficit. Esta abundancia no es como una abundancia de cantidad, sino de calidad. Digamos que cuando hablamos de la luz, que es mayor que el primer discernimiento como deseo recibir, y este primer discernimiento, esta luz, este deseo recibir se percibe aquí, y aquí es donde se llena de luz. Este es el Keter y esto es Jochma. Pero después hay una diferencia entre lo que llenó en el primer discernimiento y lo que es en sí. Aquí comienza a haber una adición, empieza a agregarse un como ciertos puntos oscuros. Hay alguien aquí que está llenándonos, alguien que está encima de nosotros, alguien que es un otorgante, y entonces dentro de este mismo discernimiento existe como alguna sensación extra nueva que se llama norte-sur, que se conectan, derecha-izquierda, este-oeste, a calor o frío. Existe una especie de diferencia, de distancia aquí, y viene como una cierta fricción. Y podemos hablar de qué tipo de fricción. Digamos que acá hay una sensación del superior, del Jojmá. En Biná hay una sensación diferente. ¿Qué puede haber en Biná? ¿Qué es esto? Biná es el segundo discernimiento que desea otorgar, al igual que la luz que lo llena a él. Está en Hafetz Chesed, por eso no desea nada más que otorgar. Pero nuevamente, hay algo, lo que llamamos suciedad aquí, porque a pesar de que es un otorgante, pero ciertamente no está otorgando, es como si no deseara nada. Entonces, después de alcanzar el Hafetz Chesed, el nivel de Hafetz Chesed, necesita recibir para poder empezar a otorgar. Entonces ahí surge una especie de fricción aquí, ¿cómo podemos decirlo? Hay una especie de falta de correspondencia, una inequivalencia. Es como si la humedad y frío por una parte, y nuevamente así llegamos otra vez a un cierto resultado a través de tal inequivalencia, falta de correspondencia entre estos atributos, siempre está así avanzando. De forma similar, el norte produce oro, porque el oro se forma por la fuerza del fuego, tal como está escrito, y el oro llega del norte, ya que el fuego aferra la tierra y se convierte en oro. Sobre eso está escrito, y contiene granos de oro, y estos son los dos querubines de oro. El fuego es Dinim de Katnut de Binah. Cuando este fuego se conecta con la tierra, el Masaj desciende desde Biná y regresa a su lugar, y Jojma aparece en la tierra, o sea, en Malhut. Esto es el oro. Está escrito, y el oro llega del norte, porque allí es donde el fuego se viste, y estos son los dos querubines de oro en los cuales se extienden los mojín de Jojma, denominados oro. Pero no hay oro sin tierra, ya que Jojma aparece solo en Malhut, tal como está escrito, y contienen granos de oro. Punto 43. Lo siento, dice Rab, pero no puedo explicar. No puedo explicar, hay muchos discernimientos aquí. Debemos tratar de hacer una especie de tabla de correspondencias. Digamos los minerales, por un lado, los elementos, humedad, sequedad, humedad, mojado, hielo, el rocío, que llegan, son muchos discernimientos distintos. Así en apariencia, en todas las conexiones entre ellos y las relaciones entre ellos, el Zohar así nos explica cómo llegamos a conocer los discernimientos y los deseos, pero de antemano la criatura, decimos, no hay conexión con estos discernimientos, no sentía esto, no lo percibía de antemano, porque en la espiritualidad todo depende del Kli, pero la luz superior infinita se encuentra en completo reposo. Entonces, en este contraste da nacimiento a esta sensación nueva. Quizás en el test, en la tercera parte, podamos construir a partir de ahí esa tabla de una manera mejor. Necesitamos solamente dirigir nuestra intención para que si la luz construya los kelim dentro de nosotros, porque cada discernimiento del que hablamos aquí debemos tratar de sentir exactamente de qué se trata, cómo es. Entonces la historia, como dije antes, debe suscitar la conexión con estos discernimientos y debemos estar revelando cada vez nuevos fenómenos. 43. El agua se aferra a la tierra, lo frío de la tierra en la humedad del agua produce la plata, que es la luz de Hasadim en el sur, vertida desde arriba hacia abajo. Cuando se conecta con el frío y lo seco en la tierra, la sequedad de la tierra es anulada y se vuelve húmeda, es decir, líquidos de arriba hacia abajo. Este grado de la tierra se llama plata. Ahora la tierra se aferra a ambos lados, el oro y la plata, y es colocado entre ellos. El viento se aferra al agua y al fuego, debido a que es la línea del medio, y extrae a ambos como uno. Es llamado como el bronce bruñido. Y cuando la tierra es ella por sí misma en su frialdad y su sequedad, el hierro surge de ella. La señal es que el hierro está embotado. Y la tierra, Malhut, es denominada la mano débil, ya que Malhut es el tefilín de la mano. Claro que cuando hablamos de minerales, no hablamos ni de minerales, ni del tiempo, ni de ningún otro fenómeno de esta naturaleza, sino que en realidad así es como simboliza los diferentes estados del deseo. Finalmente, son deseos reales en diferentes estados. Punto 44. Esta tierra se aferra a todos ellos, el fuego, el viento y el agua, y crean en ella lo que es similar a ellos. El fuego produce oro a partir de ella, lo cual es similar a él. El agua produce plata de ella, lo que es similar a ella. Y sin la tierra no hay oro, ni plata, ni cobre, ya que cada uno presta a su amigo de lo suyo para conectarse con el otro. Y la tierra se aferra a todos ellos, porque ambos lados, el fuego y el agua, se aferran a esto. El frío de ella se aferra al agua y lo seco de ella se aferra al fuego. Y el fuego, que es Zerampin, se acerca a ella porque contiene fuego y agua y hace lo que corresponde con ella. Eso se debe a que el viento también contiene fuego y agua, en donde el calor
פסולת הזהב, ירוק כמו הזהב ממש, כאין הכסף מוליד אחרת, כאין הנחושת מוליד בדיל, כאין הברזל הוליד ברזל בברזל יחד, שמשמע שיש שני מיני ברזל. עוד מנבר. אש, רוח, מים, אפר, אחוזים זה בזה, קשורים זה בזה, ואין בהם פירות.
El fuego, el viento y el agua y la tierra están aferrados entre ellos, conectados y no existe separación entre ellos. Por lo tanto, el oro, la plata y el cobre que se originan de ellos no tienen separación entre ellos. Pero cuando la tierra más adelante engendra el residuo del oro, el plomo, el latón y el hierro, no se conectan entre sí como el oro, como la plata y como el cobre, que salen del fuego, del agua y del viento, que están conectados a la tierra. En cambio, está escrito, y desde allí se repartirá en cuatro, se repartía en cuatro cabezas, y en esos existe una separación. Punto 47. Cuando la tierra concibió por la fuerza de los tres superiores, extrajo, produjo cuatro ríos en donde hay gemas preciosas, y están en un solo lugar, en el río Pishón, que emergió por la fuerza del fuego y de la tierra. Y esas cuatro gemas son 12, y son, corresponden a las cuatro direcciones del mundo, tres a cada lado, porque cuando ellas están incluidas uno dentro del otro, solo hay tres en cada uno de sus lados, del fuego, del agua, del viento y de la tierra, y no a cada lado, ya que la tierra no ilumina ella misma, sino solo recibe. Además, corresponden a las 12 tribus, tal como está escrito, y las gemas corresponderán a los nombres de los hijos de Israel. 12 según su nombre. Y hay 12 bueyes de pie bajo el mar que Salomón había creado, que había hecho. Punto 48. A pesar de que todos los cuatro discernimientos están conectados entre sí y son el sostén del mundo, este sostén del mundo es aún principalmente Ruach, debido a que todo existe por esto. También Nefesh existe en Ruach, porque si Ruach está ausente de ella, aunque sea por un momento, Nefesh no persistiría. Tal como está escrito, tampoco es bueno que el alma esté sin el conocimiento. Y Da'at es la línea del medio que llamamos Ruach. Punto 49. Estas 12 gemas son 12 bueyes bajo el mar que Salomón había hecho. Eso se debe a que Nukba se llama mar y se ubica en los 12 bueyes, que son 4 bueyes, que cada uno consiste de 3 en el mundo de Bria. Estos son llamados bueyes porque están dominados por la izquierda, la cara de un buey, la faz de un buey. Por eso es que los 12 presidentes los tomaron, tal como está escrito, el total del ganado para el holocausto, 12 novillos, o 12 toros, dijo. Cuando el Creador creó al hombre, es decir, su cuerpo, este fue creado de la tierra del templo, de abajo, de Malhut. El alma fue insuflada en su interior de la tierra del templo arriba, de Binah, hasta que él fue creado de la tierra abajo. Los tres fundamentos del mundo fueron integrados en él, fuego, viento y agua de abajo. De igual forma, cuando él fue creado de la tierra de arriba, los tres fundamentos del mundo fueron conectados a la tierra, el fuego, al viento y al agua de arriba. Y el hombre fue completado con un cuerpo y con un alma. Punto 51. Moisés fue más perfecto que los patriarcas porque el Creador le habló de un grado más elevado que a todos ellos, es decir, que los grados de los patriarcas, es decir, de los grados de los patriarcas. Moisés se encontraba dentro de la casa del rey, que es Zeranpin, el Da'at, que es el interior de Zeranpin. No sé qué hay para agregar aquí, dice Rav. Nos da un poco más de palabras, de lenguaje, de vocabulario. Si aquí estamos hablando en un lenguaje de Kabbalah, entonces sería un lenguaje muy conciso. Estaríamos hablando en términos de sefirot y discernimientos, diferentes regimot, y entonces no podríamos determinar los diferentes tipos de discernimientos que son innombrables, que no tienen nombres en el lenguaje de la Kabbalah. Nos confundiríamos entre la forma, cómo llamamos, cómo nombramos estos sefirot, todos estos discernimientos, fuego, aire, viento, humedad, todas estas cosas. No hay tantos discernimientos en realidad, sino que en última instancia hay solo cuatro discernimientos principales que vienen de Keter, o Geset, Giborah, Tiferet, que entran dentro del Malhut. Pero hay muchos diferentes formas y combinaciones, y en el lenguaje de la Kabbalah no tenemos otras palabras salvo Geset, Giborah, Tiferet y Malhut, o Alef, Bet, Gimel y Dalet. Eso es todo. ¿Qué más podemos utilizar? Entonces, si hablamos específicamente de un partzuf determinado o de la conexión entre dos partzufim, entonces podemos ahí hablar a través del lenguaje de la Kabbalah. Pero si estamos hablando de muchos discernimientos que existen en diferentes tipos de partzufim y en diferentes aspectos, entonces no hay forma para describirlo con el lenguaje de la Kabbalah. Aunque sea muy preciso, aunque pueda ser en realidad un lenguaje muy preciso si queremos determinar algo, entonces yo puedo, no digo este o norte o humedad, yo puedo ser en realidad muy preciso hasta el más pequeño detalle porque es muy científico, pero no me permite escribir acerca de estos discernimientos. Simplemente no funcionaría. Sería esta y aquel sefirá, de esta o tal sefirá, etc. ¿Y qué nos brinda eso? ¿De qué nos sirve? Mientras que si estamos hablando de cabalistas que entendieron de qué se trata todo esto, porque ellos lo percibieron, lo sintieron a estos mundos, a estos discernimientos, alto, bajo, humedad, frío, calor, seco, mojado, entonces para ellos esto inmediatamente representa a la imagen, dibuja la imagen de todo esto que está ocurriendo, por eso utilizamos el lenguaje de las ramas, y para nosotros es un problema. Pero es un problema relativo, porque si nosotros, mientras utilizamos este lenguaje para alcanzar la luz que corrige, decimos entonces no es un problema. Lo que me va a brindar, si yo escucho que habla de cobre o plata, oro o latón, para mí es como decir Jochma Binah Zerampin y Malhut. Sin embargo, a través de profundizar en esto, yo deseo alcanzar la sensación y el entendimiento, como cuando le hablamos a un bebé y él no nos entiende, ¿verdad? Pero a partir del esfuerzo, a través del esfuerzo empieza de a poco a ir percibiendo y respondiendo a las cosas. Las va reiterando primero como si fuera un loro, pero de a poco va utilizándolas y adquiriendo esta nueva realidad que le era velada anteriormente, que antes no la percibía. Lo mismo ocurre con nosotros. Entonces, vamos a continuar para conseguir y tener éxito. Yo los libertaré, yo los libraré, los salvaré, yo haré de ustedes. Punto 52. Primero está escrito, yo les libertaré de los duros trabajos de los egipcios, y después les libraré de la esclavitud, de su esclavitud. Y más adelante dice, les salvaré, y después dice, yo les haré. Ciertamente el primero dice lo más importante, ya que el Creador deseaba primero comunicarles lo más hermoso, que es el éxodo de Egipto. Punto 53. Lo más hermoso de todo es, y yo haré de ustedes mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Pero él les dijo esto más adelante. En ese momento no había nada más hermoso para ellos que la salida, porque pensaban que nunca saldrían de su esclavitud. Pues observaban que los prisioneros de entre ellos estaban atados por lazos mágicos de los que nunca podían escapar. Por eso se les dijo lo que más les favorecía. lo que ellos preferían. 54. Punto 54. Y si a pesar de que salieron de Egipto, ellos podían seguirlos y hacerles daño, está escrito acerca de esto: los libraré de su esclavitud, os libraré de vuestra esclavitud. Y si ellos podían salir y ser liberados, pero no ser salvados, está escrito acerca de eso: y yo os redimiré con el brazo extendido. Y si él no los aceptara como una nación, está escrito sobre eso: y los haré mi pueblo. Y si tú dices que si él los acepta como una nación, él no los llevaría a la tierra, está escrito acerca de esto: y yo los introduciré a la tierra. O sea, esto está determinado antes de tiempo, no hay nada que se pueda hacer con esto, o avanzamos en el tiempo predeterminado, o podemos acelerar nuestro tiempo. Decimos que primero que nada se alcanza la decisión final, y luego se acelera para el hombre a través de estados que va a llevar a cabo, va a realizar. Seguimos leyendo. General y particular, punto 55. Yo soy el Señor vuestro Dios. Esta mitzvah es la primera de todas las mitzvot, ya que el comienzo de todas las mitzvot es conocer al Creador en lo general, conocer que hay un soberano supremo que es el amo del mundo y que creó todas las almas, el cielo y la tierra. Sin esto, dice Rab, nosotros no podemos familiarizarnos con ninguna corrección. Conocerlo en general significa tocar el atributo del otorgamiento, y todos los demás mitzvot ya consisten en adquirir el atributo del otorgamiento con referencia a un deseo de recibir determinado que está restringido, una parte específica que el hombre, con la que el hombre comienza a trabajar. Entonces, el Creador nosotros decimos no tenemos ninguna punto de contacto con el atributo de Binah, pero tratamos de conectarnos con ese atributo de Binah, y así hablamos de la primera corrección para igualarnos con el Creador. Seguimos leyendo. El Creador dijo: los saqué de Egipto para que fueran, o sea, el salir del deseo de recibir hacia el deseo de otorgar comienza a efectuar, a suscitar las correcciones. Y creó todas las almas, el cielo y la tierra y todas sus huestes. Y esta es una regla: el fin de todo está en lo particular, que consiste en conocerlo a él en particular. O sea, en la revelación de todos los detalles que tenemos en nuestro deseo de recibir. Pero primero que nada, debemos salir de nuestro deseo de recibir, y esto depende de la fuerza general del otorgamiento. Punto 56. General y particular son Rosh y Sof, masculino y femenino, o Zon como uno. Zerampin es llamado general y Nukva es llamado particular. Resulta que un hombre que se ocupa de la Torah y de las mitzvot en este mundo se esfuerza en lo general y en lo particular, que son, o sea, dice Rab, en el deseo de recibir de uno en este mundo, que son el Rosh y el Sof de las mitzvot. Por eso un hombre de este mundo es general y es particular, y debería complementarse en ambos. Y la corrección de este mundo es general y particular, en donde lo general, que es Zeranpin, estará unido con lo particular, que es la Nukva. Por esta razón, el comienzo de todo consiste en conocer que existe un soberano y un juez en el mundo, que es el Señor de todos los mundos y que creó al hombre con la tierra y le insufló el aliento de la vida en sus narices, en sus narinas, lo cual es él en general. O sea, la primera conexión del Creador con su revelación, que a partir de ahí podemos detallar las causas en el deseo de recibir del hombre que empieza a ascender. No es que tenía estos detalles en el Creador, estos discernimientos, sino que estos discernimientos están en los detalles del deseo de recibir que está siendo revelado. ¿Preguntas? Quisiera preguntar acerca, no ciertamente de este tema, pero en general, algo que yo siento. A veces trato de concentrarme y me siento por fuera de toda esta representación, esta imagen, y no puedo enfocarme como si todo lo en lo que estuve pensando durante el día me estuviera persiguiendo. Y otras veces a veces es como si de repente todo pasa frente a mí y como si yo pudiera hasta tocarlo. Yo a veces siento las palabras, es como si yo estuviera en otra parte. ¿Debo yo, cuando me pasa esto, debo tratar de volver a esta imagen? ¿Cómo puedo volver a la intención correcta cuando me pasa esto? A veces la persona llega a la clase disertada y no tiene sensación, ni pensamiento, ni percepción. Él viene con problemas que le afectan. Y Rabash me dijo acerca de esto: mira, por la noche yo solía llegar de las clases de mi padre y me iba a dormir. Mi hija de 6 años vendría hacia mí y me diría: ¿qué voy a comer? Y yo le preguntaba: ¿qué quieres comer? Y ella me decía: cualquier cosa. Y no había nada en casa, no había comida. Y a la mañana tendrías algo. Y él sabía que a la mañana siguiente no habría nada de comida. ¿Sabes? Estos fueron años y años de pobreza durante ese periodo. Él decía que en la mañana quizás encontré algo de comida en algún lado. Él venía por la tarde a dar unas clases en algún lado y por la noche él iba a estudiar con su padre. Quizás él hacía algo de dinero en el camino y él lo dejaba en su casa para que pudieran comprar comida, y él después se iba a la clase nuevamente. Entonces venía a la clase, decía el rabá, yo llegaba a la clase y en mi cabeza, pero al menos estamos sentados frente a los amigos y estamos sosteniendo sus manos, no somos capaces de hacer más que eso. Y a veces ciertamente es distinto. Por otro lado, a veces decimos que llegamos, tenemos nuestra mente, nuestra sensación, tenemos todo tan claro y quemando dentro de nosotros. Lo que es mejor, es mejor, nadie lo sabe con certeza. En cada estado debemos hacer el esfuerzo de desear esta revelación al máximo, que se llama hacer un esfuerzo y descubrir después. Leemos punto 57. Cuando Israel salió de Egipto, no conocían al Creador. Cuando Moisés vino hasta ellos, les enseñó su primera mitzvah, tal como está escrito: y sabrán que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacaré. De no haber sido por esta mitzvah, Israel no habría sido leal al Creador. Incluso después de todos esos milagros y obras prodigiosas que el Creador había hecho para ellos en Egipto. Una vez que ellos conocieron esta mitzvah en general, los milagros y las obras prodigiosas fueron hechas para ellos, porque ya existía la certidumbre que a través de estos creerían en el Señor tal como está escrito, y creyeron en el Señor y en Moshe su siervo. O sea, la luz está en total reposo, dice Rab. Todo depende de las vasijas, del desarrollo de las vasijas. La vasija se revela paso a paso y así finalmente la persona alcanza la conciencia verdadera. Pero de antemano la persona no puede aferrarse ni a esta fuerza, ni a la mitzvah, ni al otorgamiento, ni a la fe, ni nada. Punto 58. Al final de los 40 años, cuando ellos se habían ya esforzado en todas las mitzvot y en la Torá que Moisés les había dado, tanto esas que se aplican a la tierra como aquellas que se aplican en el extranjero, él les enseñó, o sea, el Rab dice que hay dos fuerzas del deseo de recibir. Él les enseñó lo particular tal como está escrito. Reconoce pues este día y medita en tu corazón. Precisamente hoy, lo que no tenían permiso de conocer antes, como las vasijas, dice Rab, porque el Señor es Dios. Esto es conocer en lo particular. Existen varios secretos y cosas ocultas en la palabra particular. Además, las palabras el Señor, Él es tu Dios, con las palabras y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, son todo una cosa, solo que una es en lo general y la otra es en lo particular. Debido a que venimos de un estado de falta de Kelim, primero debemos revelar cosas generales y luego lo particular. Y estas cosas particulares todas se conectan en el final de la corrección en una sola cosa. Pero las cosas particulares no desaparecen y la revelación aún hace que se revele más y más cada detalle. Zerampin se denomina general y Malhut se denomina particular. Los Mohin que son recibidos de Zerampin son luz de Hasadim, y lo que es recibido de Malhut es luz de Jochma. Primero, los Mohin deben extenderse de todos los grados de Zerampin, que es general. Al final, ellos extienden Jochma de Nukva, que es particular. Pero particular no significa solamente de Malhut, mientras que general significa solamente de Zerampin, y particular significa de Zerampin y de Malhut juntos, general y particular juntos. Cuando Moisés vino a ellos, él les enseñó su primera mitzvah, tal como está escrito: yo soy el Señor vuestro Dios. Esto significa que él extendió Mohin de Zerampin a Israel en la forma de Da'at, sobre lo cual está dicho: y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que es en general, es en tiempo futuro. Esto se debe a que estos Mohin se extienden a diario en todos y en cada oración y en cada mitzvah hasta que sean completadas. Moshe entonces les enseñó en lo particular. Reconoced pues este día y meditad en vuestro corazón que el Señor, Él es Dios. En tiempo presente, este día significa que tú has alcanzado la perfección y no antes. Sin esta mitzvah, que es Mohin de Da'at de Zerampin, que ha extendido de Israel en el comienzo, tal como está escrito: y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Israel no hubiera sido fiel al Creador, incluso después de todos esos milagros y obras prodigiosas. Habrían dicho que era magia, pero al obtener estos Mohin de Da'at de Zerampin, ellos reconocieron que los milagros provenían del Creador y a través de estos llegaron a la fe completa, tal como está escrito, y creyeron en el Señor y en Moshe, su siervo. Todo es una cosa solo, pero esto es en lo general y aquello es en lo particular. Aquí dice: reconoced pues este día que el Señor, Él es Dios. Y allá dice: y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, ya que no existe diferencia entre ellas. Es solamente que allí el saber proviene de lo general, Zerampin, y aquí el saber viene de lo particular, que es Malhut. Allí está el comienzo y aquí está el final y la perfección.
עוד נמצאת. וכתוב, יראת השם ראשית דעת. והמלכות פרט נקראת יראת השם. ואם זה נאמר בה ראשית. הרי שהפרט הוא ראשית ולא הכלל, כאן המדובר
בדרך... El Malhut representa el temor del creador. Esto significa que el individuo es el comienzo y no lo general. Aquí habla del individuo en sí, o sea, el comienzo del individuo, que debe comenzar con conocer qué es el temor del creador. Sin embargo, el comienzo de todo es lo general y no el individuo. E incluso si la persona le temiera antes de conocer el temor del creador. ¿Por qué habla aquí del temor del creador? Es el comienzo del conocimiento, porque primero debemos conocerlo a él. No, porque aquí él escribe que el principio del conocimiento quiere decir que primero debemos conocerlo a él. Aquí dice principio, el comienzo del conocimiento, que significa que primero debemos temerle a él, y a través del temor vamos a llegar al comienzo del conocimiento, que es conocerle a él. Porque el temor del creador es el comienzo del conocimiento del creador. Entonces, conocer al creador o conectarse con la cualidad del otorgamiento antes de que ocurran las correcciones. ¿Qué es lo que viene primero? Una pregunta de Bergeva. ¿Cómo puedo yo saber que hay formas en las que se nos enseña de arriba? Yo repito nuevamente. Aunque la sabiduría de la Kabbalah habla acerca de muchas cosas con gran lógica y racionalidad, y revela muchas cosas acerca del hombre y de este mundo y la fuerza que nos gobierna, y podemos agregar mucho a nuestra psicología o educación general, podemos agregar mucho de la sabiduría de la Kabbalah a todo esto, tal como lo escribieron los filósofos, que ciertamente comenzaron las fundaciones de la sabiduría de la Kabbalah, y eso es, a partir de eso construyeron ellos la filosofía, y nosotros sabemos que después de la filosofía vinieron todos los acercamientos del hombre para investigar a la naturaleza. Sin embargo, con todo esto que la sabiduría de la Kabbalah habla de una manera lógica y con la mente humana podemos reconocer los hechos ciertos que también podemos reconocer en este mundo, y finalmente decimos, esta sabiduría está propuesta para aquellos que ya tienen sentidos espirituales, vasijas espirituales, Keter, Jujma, Binah, Zeran, Pin y Malhut. Y antes de eso, esta sabiduría no es una sabiduría, es simplemente alguna especie de escritura oculta o velada. Pueden olerla, pueden saborearla, probarla, pueden mirar estos papeles, estos textos, pueden tratar de masticarlos. Pero ¿qué pueden hacer con ellos? ¿Qué pueden hacer cuando no hay kelim? ¿Qué puedo yo hacer si ni una sola palabra que está escrita aquí yo la conozco? Yo no estoy en esta realidad, no existo en esta realidad. Entonces decimos, esto es aquello otro, ¿dónde está esto que habla acá? No está aquí. Entonces esto para mí no es sabiduría. Yo trabajé con ciencia, entonces sé de lo que se trata. Quiere decir que uno tiene algo que puede hacerse preguntas, investigarlo, descubrir, comprobarlo, y algunas personas son capaces de percibirlo y otras personas que no, porque le faltan los sentidos para percibirlo. Entonces, ¿qué es lo que quiere este amigo? Él necesita escuchar que nosotros ahora estamos estudiando no por el propósito de conocer esta sabiduría, sino con el propósito de alcanzar los kelim, conseguir los kelim para llegar a conocer esta sabiduría. Entonces, si yo quiero ver, primero necesito lentes. Si no puedo ver sin lentes, ¿verdad? Yo ahora no puedo ver a nadie. Puedo ver Yo necesito trabajar y necesito construir lentes para mí. Y ahora, cuando yo los adquiero y me los coloco, ahora sí pueden explicarme. Bien, este es Itzad, acá está Gilad, aquí está él, acá está tal otro muchacho. Esto se llama azul, negro, rojo, amarillo. Esto es joven, esto es viejo. Entonces así yo puedo empezar a reconocer y a discernir de qué están hablando. Antes de esto, por eso decimos que ahora hay una preparación. Nosotros estamos estudiando para prepararnos para entrar a este mundo, para sentirlo y para investigarlo. Y este es el tiempo de la preparación. Y en el tiempo de la preparación nosotros no tenemos nada para preguntar, porque nosotros no tenemos vasijas para sentir lo que estamos preguntando. En el tiempo de la preparación solo debemos preguntar una cosa: ¿estoy suficientemente dirigiéndome para poder atraer la luz de corrección? Esto es lo único que nos debe importar, nada más que esto. Eso es, porque esto, de esto se depende todo nuestro futuro entero. ¿Estáis preocupados por la luz que está entrando en ustedes? Una vez que tienen esto, a partir de ahí ya son unos investigadores o pueden conocer o alcanzar algo. Pero antes de esto, todo es inútil. No hay nadie a quien hablar, porque no hay nadie ahí del otro lado. Esa es la razón por la que nosotros debemos ahora, todos nosotros juntos, fortalecernos entre nosotros lo máximo posible con esta única intención. ¿Dónde está la luz que corrige, que reforma? Y recién después podremos avanzar con la luz que corrige. Pero entonces al menos ya tendremos lo general, es decir, la cualidad común de otorgamiento, y lo individual, lo particular, que son las diferentes formas de corregir el deseo de recibir. Y así podremos alcanzar diferentes formas de discernimiento espiritual. Hay algo de lo que hablar, hay una forma de comprender de qué se está hablando. Tal como él nos escribe en el ítem 154 y 155 de la introducción al test, él nos escribe que ciertamente todos los libros de los cabalistas fueron escritos para personas que ya tenían un cierto nivel espiritual, pero todos esos libros son buenos para que nosotros desarrollemos nuestras vasijas antes de tener nuestro propio nivel o altura espiritual. Pero todos estos libros están hablando de un mundo que todavía está oculto para nosotros. Entonces nosotros debemos desear sentirlo, debemos desear que la luz baje y nos brinde esta conexión con esto. Y todas las demás preguntas, ¿qué nos están diciendo? Es solo para poder aliviar vuestros oídos, para... Es algo que nos confunde en cierta forma, nos confunde en cierta forma, pero deben tranquilizarse y dejar que la luz trabaje sobre ustedes. Y con esta esperanza, ahora nos quedan unos minutos más, le seguimos leyendo. Es por eso es que la primera mitzvah consiste en conocer al Creador en general y en particular, en Rosh y en Sof, como está escrito acerca de Egipto, y vosotros conoceréis al Señor vuestro Dios y habla en tiempo futuro. Ya ven, en el deseo de recibir en Egipto es imposible y termina en la conclusión de los 40 años con el individuo. Por eso dice: yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el primero en general y yo soy el último en particular. Todo acá dice en un como un todo y con un solo sentido. Y una vez que conoce esto en general, completará todos sus órganos, que son los 248 mitzvot positivos, que son los 248 órganos del alma del hombre, y cada mitzvah que lleva a cabo corrige su órgano correspondiente en el alma del hombre. Y luego de que es complementado en el grado general, ahí conocerá individualmente, que quiere decir que va a extraer la iluminación de Jochma del Malhut, porque así lo individual, el individuo se cura de todo, y así conocerá todos los días del año y todas las sefijot de Malhut, que se llama año, buscando curar y sanar todos los órganos de los que son llamados mitzvot, y así complementarlos. Acá se refiere a a 365 y no a 248, que son Ramá. Por eso todos los días del año, que son los 365 días del año. Dice, los órganos que son lo general son los 248 tipos de abundancia de Serapim y le imparten todo a Malhut. Esto es ciertamente percibido arriba en Serapim y abajo en el hombre, ya que los órganos le imparten abundancia de bendiciones de los años del día, que son las Sefirot de Malhut, en lo individual. En cada mitzvah positiva que la persona ejecuta, atrae una bendición de cada uno de estos órganos a cada uno de estos días del año, que son lo individual, lo particular. Y así, la sanación y la vida penden sobre nosotros hasta que los órganos sean llenados con toda la perfección, impartiéndoles al individuo que es el año, y en ese momento el mojín del individual, de lo particular, aparece, se manifiesta.